las 9 de la mañana. Faltan un par de minutos para llegar a las 9, para llegar a las 8 en Canarias. Y está aquí, nos acompaña amablemente en este estudio, iba a decir la flamante, vamos a dejarlo, la presidenta, que ya es bastante, de la Junta de Andalucía, que es Susana Díaz Pacheco, a la que le agradezco mucho la deferencia de venir. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, querida amiga?
Buenos días.
Buenos días. ¿Despierta usted más expectación que Kennedy? Porque hay 5 cámaras en este 6, en este estudio.
Bueno, yo creo que es usted quien la despierta.
Usted sabe que no. Yo estoy aquí todos los días y no viene nadie a verme. Esa sensación de haber llegado y haber despertado interés en el mundo de la política y de los medios, ¿la esperaba usted?
Hombre, hay un elemento distinto y diferente, que es la primera vez que una mujer es presidenta de la Junta de Andalucía. Y lógicamente ese cambio generó cierta novedad o curiosidad, y en estos primeros días, pues, de alguna manera se ha reflejado en los medios de comunicación.
¿Circula usted por su carril propio?
Intento defender aquello en lo que creo.
Uh-huh. ¿Lo pone usted de acuerdo siempre con el resto de compañeros o lo que cree usted es lo que cree usted y lo que defiende?
A mí me gustan los acuerdos. Me gustan los acuerdos, me gustan los pactos, me gusta dialogar, pero siempre al final, si creo que algo es lo correcto, lo voy a defender con esa pasión que en otros momentos también uh-huh. algunos lo han destacado como una de las características, ¿no?
Presidenta, ayer un grupo determinado de individuos se concentró en las puertas de el juzgado del número 6 de instrucción de Sevilla, organizando un acto de repudio, si se le quiere llamar así, a la jueza Alaya, a la que llamaban fea o facha. ¿Qué impresión le causó ello?
Nunca compartiré ni que jaleen o le toquen las palmas a un juez, ni que tampoco lo critiquen o le hagan un scratch en la puerta de un juzgado. Yo creo que con la justicia hay que colaborar siempre y no debemos intentar influir ni a favor ni en contra. Y lamentablemente en este país, en los últimos tiempos, hemos presenciado casos de los dos tipos y ninguno de los dos los comparto.
Usted ayer, cuando la UGT Andalucía daba explicaciones acerca de las facturas en las que se cambiaban los conceptos y otras cosas, es decir, facturas que eran por otra cosa, pero que se le ponía el concepto de algo que sí sería susceptible de ser abonado a través de los fondos pertinentes por la Junta de Andalucía, cuando daban explicaciones, usted aclaró que sí que había habido algún tipo de devolución, creo que llegó a decir 25.000 euros por parte
algo
del sindicato.
Más, algo más.
Eso, por tanto, choca con la otra versión. Es decir, si se devolvieron esos dineros, ¿es por gran dineros pagados indebidamente?
Porque, lógicamente, el pago para el que fueron efectuados no se correspondía con la actividad realizada. Y creo que lo correcto es eso, devolver aquello que se ha cobrado y no se ha destinado al fin por el que se concedió. Uh-huh. Y creo que, además, es la conducta que hay que mantener siempre. No solo en este caso, hay otros colectivos que cuando han recibido una subvención y no se ha gastado, no se ha destinado al fin al que había sido concedido, pues tienen la obligación de devolverlo. Yo creo que esa es la práctica habitual. Es decir, la Junta de Andalucía ha hecho lo que tenía que hacer y el sindicato, devolviendo esas dos cantidades, también ha hecho lo que tenía que hacer. Y si en el resto de procedimientos de revisión se detectan más facturas de ese tipo, pues se tendrán que devolver de la misma manera.
Eso entra en esta postura que usted ha abanderado desde que fue designada como presidenta de la Junta de Andalucía. Uno de los principales elementos de su discurso político ha sido la lucha contra la corrupción. Si me permite una interpretación personal, cuando usted nombró su gobierno, tuvo muy en cuenta deshacer cualquier posible presencia que en algún momento tuviera algo que ver o en algún momento lo pudieran recordar a usted que tenía que ver con el escándalo de los seres. Es decir, si mañana alguien señala a alguien, usted puede decir a mí que me registren, porque yo en mi gobierno no tengo a nadie implicado en esta cuestión. ¿Esa fue una de las primeras razones en las que usted pensó para formar su gobierno?
Yo conformé el gobierno que creía que era necesario para Andalucía en un tiempo nuevo que quería liderar y que quería abrir en nuestra tierra. Y lógicamente después los medios de comunicación habéis hecho distintas lecturas que yo respeto. pero creo que he hecho un gran gobierno, solvente, que si lo único que se ha dicho de este gobierno es la media de edad, pues entonces creo que es el gobierno que Andalucía en estos momentos necesitaba y le venía bien. Y me he rodeado de gente con capacidad, con experiencia, con trayectoria municipalista, cualificada, para un momento que va a ser muy complicado y muy difícil. Y sobre el asunto de los ERE, bueno, pues yo creo que la justicia, cuanto antes, que investigue, que evite que prescriban ninguno de los delitos. Yo creo que cuando se pedía celeridad, y hemos visto noticias en los últimos meses, pues se demostraba el por qué se pedía celeridad, y nosotros, el gobierno, a lo nuestro, que es a gobernar.
¿Habló de esto ayer con el presidente del gobierno?
Yo le planteé al presidente del gobierno lo que creo, y estoy convencida, que este es un momento muy difícil, muy complicado, de los peores momentos de estos 30 años de democracia, porque se ha unido una crisis de la política, de todas las instituciones, una crisis económica brutal, que los datos así lo están demostrando, y una crisis también de la confianza en el modelo territorial en el que todos nos hemos sentido cómodos. Y ante eso, el presidente del gobierno tiene que liderar, y tiene que liderar un pacto por la regeneración política en nuestro país que genere confianza en los ciudadanos. Eso no significa, ayer leí en algunos medios de comunicación que pretendíamos no hablar ni de Eres ni de Bárcena. No, yo creo que hay que hablar de todo, y hay que combatir toda la corrupción, se llame como se llame, y quien tiene que aprovechar esa oportunidad de liderarlos el presidente del gobierno, y hacerlo no para utilizar un arma contra nadie, sino para verdaderamente estar a la altura del momento histórico que vive.
Esa es una de las razones por las que yo le preguntaba si usted se considera un verso suelto, porque en algún momento el secretario general de su partido le ha dicho, Susana, nuestra oposición en el Parlamento o nuestra posición en el Parlamento no es llegar a acuerdos con el Partido Popular que lidere el presidente de gobierno, nada, sino ejercer un control y una crítica muy severa de cada uno de los casos, especialmente los que competen al PP, por ejemplo el caso Bárcenas.
Bueno, quien me conoce sabe que seré todo menos un verso suelto. Creo que esa nunca ha sido una de mis características. Pero sí estoy convencida, y cuando creo en algo firmemente, lo defiendo con firmeza. Y creo que es el momento de que todos los partidos políticos y todos los gobiernos luchemos con contundencia y con todas las armas que tenemos a nuestro alcance contra la corrupción. Esto es lo que nos está situando y nos está convirtiendo en uno de los principales problemas de los ciudadanos, y eso no podemos tolerarlo. Porque la inmensa mayoría de los ciudadanos y de los hombres y mujeres que se dedican a la política son gente honesta. Y ante eso, pues yo, lógicamente, le he planteado al gobierno lo que creo. Que no podemos hacer cada uno la batalla por nuestra cuenta. Si en Andalucía vamos a ser implacables. Vamos a una ley de transparencia de máximo. Queremos abrir puertas y ventanas de nuestra institución. Pero, lógicamente, necesitamos el esfuerzo, el apoyo y la colaboración de todos los gobiernos. El papel de Alfredo Pérez Rubalcaba es otro. Él es el secretario general de los socialistas, él es la persona responsable del control al gobierno. Y ayer lo reiteré en varias ocasiones, no es incompatible que el principal partido de la oposición haga la oposición y el control al gobierno, con el hecho de que yo, como presidenta de los andaluces y andaluzas, le reclame al presidente del gobierno lo que creo que es una de las preocupaciones mayores que tienen los ciudadanos de mi tierra, que es la lucha contra la corrupción.
En algún momento el presidente, por ejemplo, le dijo, eso díselo a tu secretario general, porque nosotros, este gobierno, ha lanzado una ley de transparencia que el Partido Socialista en principio apoyó, pero después no votó.
Es que yo ya se lo había dicho a mi secretario general el día antes. Uh-huh. Que yo el día antes me trasladé a la sede federal del PSOE y le planteé al secretario general lo que creía que eran las necesidades para Andalucía, y dentro de esas necesidades era una lucha implacable contra la corrupción. Y creo que no solo para Andalucía, yo creo que eso es lo que esperan los ciudadanos en todo el país. Insisto, y no es incompatible la posición del secretario general del PSOE y la posición de la presidenta de Andalucía. Lo que sí tenemos que estar es a la altura del momento todos. Y por eso decía antes que si el presidente del gobierno aprovecha esta oportunidad y lidera y se pone al frente de la batalla contra la corrupción, de toda la corrupción, de todos los partidos, se llame como se llame, si lo hace, estará a la altura del momento. Si lo que yo le planteé ayer, algunos lo ven como una posibilidad para ir contra la oposición o para buscar una grieta dentro del Partido Socialista, pues entonces no estaremos entendiendo nada y no estaremos viendo lo que está pasando en la calle.
¿Le propuso usted también al presidente del gobierno que liderara algún otro tipo de acuerdo o algún otro tipo de iniciativa para garantizar unidad de España o para garantizar estabilidad del Estado?
Bueno, hablamos de dos elementos que nos afectan a las distintas comunidades autónomas. Una es el modelo de financiación, en el que me trasladó que a lo largo del próximo año se iba a abrir el debate y yo le planteé que para nosotros era irrenunciable la solidaridad entre territorios y la igualdad de los ciudadanos, vivamos donde vivamos y compartimos ese escenario. Bueno, ahora tendremos que verlo si en el debate que se produzca eso es así. Y en segundo lugar, lógicamente, hablamos del Estado en su conjunto, de las reformas que se estaban produciendo, de la reforma local, y al hilo de eso salió, lógicamente, el encaje territorial. Y yo creo que ahí mi posición es clara. Diálogo para que haya unidad de España. Yo creo en este proyecto común que nos une y que se llama España. Creo que es un proyecto con futuro, pero que hace falta diálogo y hace falta también dar salida a ciudadanos que, lamentablemente, la bandera del independentismo ha envuelto a hombres y mujeres que hace tan solo 10 años estaban muy lejos de esas posiciones.
¿Hace algún tipo de autocrítica su secretario general a ese respecto por una parte de su partido, o bueno, si quiere, por un partido federado, hermano, etcétera, etcétera, en Cataluña?
Pues eso habría que preguntárselo a mi secretario general.
Es que yo se lo pregunto y no lo hace.
Bueno, pues tendrá que volver a preguntárselo. Yo he planteado con claridad cuál es mi posición. Creo que para ser rigurosos y poder mirar al futuro hay que reconocer errores todos, pero no solo los socialistas, también aquellos que recogían firmas por España provocando ese odio a lo catalán, o los que no se dieron cuenta de la gravedad de que una sentencia del Tribunal Constitucional cambiara una norma aprobada en las Cortes Generales, en el Parlamento de Cataluña y también por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Yo creo que tenemos que hacer autocrítica si queremos mirar al futuro. Y al futuro hay que mirar pensando que lo importante es que exista diálogo, que haya un terreno de encuentro donde nos sintamos cómodos, que ese terreno de encuentro no rompa la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas en este país y que, por encima de todo, preservemos la unidad de España.
Ese estatuto al que algunos le achacan muchos males, o al que yo entendí que usted el otro día en su primera comparecencia, en su conferencia de Madrid, le atribuía alguna de las situaciones un tanto perversas que ahora vivimos. Sin embargo, fue un estatuto que aprobaron ustedes, usted particularmente también.
Correcto, así fue. Pero creo que lo importante es reconocer errores. Lo que nos da credibilidad es que cuando nos equivocamos lo reconozcamos. Es que si no reconocemos las cosas, nadie nos va a creer, porque no es posible que todos lo hagamos bien. Uh-huh. Es imposible que eso sea así. Y lógicamente yo creo que fue un error decir que cualquier estatuto que viniese de Cataluña lo íbamos a aprobar en cualquier condición posible. Y a la vista está. Lo he dicho antes, si hacemos solo una lectura parcial, pues nos vamos a equivocar. Si solo buscamos los errores del adversario, también nos vamos a equivocar. Y si somos capaces de analizar el por qué hemos llegado hasta aquí, por qué hemos llegado tan lejos, pues seguramente haya todavía capacidad de retorno.
Andalucía. Los indicadores andaluces, y le voy a pedir que me cuente o me explique una cosa. ¿Qué significa en la financiación de las comunidades esta cuestión del ranking? Es decir, pasar del 3 al 4 o estar en el 8 o en el 9, ¿quién está por encima, quién está por debajo de Andalucía?
Bueno, evidentemente nosotros estamos creo que entre el 12 y el 13, veremos la última liquidación.
Sí, entiéndese, lo que se recauda en una comunidad.
Exacto.
Y lo que se...
Algunos pretenden que la financiación vaya condicionada a la capacidad tributaria que tengan cada uno de los habitantes. Nosotros somos una comunidad autónoma con una renta baja y si aceptamos eso estamos condenando a que Andalucía tiene que estar en esta situación. ¿Usted se imagina que un gran empresario de alguna empresa con vocación internacional española reclamara que como su capacidad tributaria es mayor y su renta más alta que la del resto de los españoles tendría que recibir más del Estado? ¿Se imagina eso? Bueno, pues yo no me lo imagino eso para Andalucía. Entiendo perfectamente que desde la solidaridad aquellas comunidades autónomas que aportan más exijan no después recibir menos que otras que aportan menos. Eso lo comprendo. Lo que no puedo comprender es que rompamos esa solidaridad y que al final los ciudadanos reciban los servicios públicos y reciban la aportación en función del lugar donde vivan.
Por lo tanto, el futuro escenario de la financiación, una futura reforma de la financiación o los cambios que puedan existir, ¿con qué dirección tienen que estar hechos?
Bueno, yo creo que hay dos elementos que le decía antes que son clave. Una, la solidaridad entre los territorios, y el segundo, la igualdad de los ciudadanos, vivamos donde vivamos, porque hay que garantizar la nivelación de los servicios públicos. Nosotros tenemos que garantizar que los ciudadanos tengan el mismo acceso a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, vivan donde vivan. Y después, lógicamente, también hay que estimular la capacidad de crecimiento económico de las comunidades autónomas para que se cree riqueza y se cree empleo. Yo creo que eso es fundamental. Actualmente, el sistema no se está aplicando bien.
¿A usted le gusta el concierto vasco, por ejemplo, el cupo vasco? ¿Cree que tiene poco futuro?
Yo creo, he dicho que tanto el País Vasco como Navarra tienen que contribuir también a la solidaridad de España. Y en el documento de Granada que aprobamos los socialistas, yo creo que eso aparecía con claridad. Respetando el concierto, que evidentemente así está recogido y yo soy respetuosa con las normas, pero creo que tienen que contribuir a la solidaridad también de España.
¿Qué se puede hacer o qué? ¿Qué dirección toma su gobierno para evitar que Andalucía esté en los indicadores en los que ahora mismo está?
En primer lugar, generar confianza. Sí, yo estoy convencida que el empleo en Andalucía lo tiene que crear el tejido empresarial, de todo tipo, desde las grandes empresas a las pymes. Por eso el último plan, lo último que anunciamos en el día de ayer en el Parlamento de Andalucía ha sido un plan de 150 millones de euros para apoyar a que esas pymes industriales ganen tamaño, ganen peso y tengan capacidad de crear empleo. Lo primero es eso, crear confianza y que Andalucía sea una tierra atractiva para invertir, para innovar y para crear empleo. Y en segundo lugar, lógicamente, voy a trabajar por mantener el estado del bienestar, tanto la educación como la sanidad, como los servicios sociales. Usted piensa una cosa. Ayer apareció un informe de Cáritas que daba la razón al gobierno andaluz, que hace tan solo un año planteaba que muchos niños se encontraban en el umbral de la pobreza, no solo en Andalucía, sino en toda España. Yo tuve que soportar declaraciones de que Andalucía era Etiopía, más o menos como que nosotros queríamos convertir a Andalucía en una región bolivariana. Cuestiones así tuve que soportar. Bueno, ayer lo dijo Cáritas, que hay una realidad, una situación en la que están miles de familias en el umbral de la extrema pobreza. Si a la devaluación de los salarios que se ha producido y que es real, le unimos que lamentablemente recortemos en lo que es la renta indirecta de las familias, nosotros vamos a seguir ayudando. Perdón, nosotros no vamos a permitir que en Andalucía se ayude a que se abra la brecha de la desigualdad en este país entre unos y otros.
La lucha contra el déficit de su gobierno, el ajustarse a las condiciones que marca el gobierno, ¿va a ser tajante?
Somos una comunidad autónoma cumplidora, aunque lógicamente no estoy de acuerdo con el reparto del objetivo del déficit. No es lo que acordamos en la conferencia de presidentes. Yo estuve allí y no fue lo que se acordó. Se acordó revisarlo para que el reparto fuera equitativo. El esfuerzo que estamos haciendo en las comunidades autónomas es muy superior, infinitamente superior al que está haciendo el Estado. Concretamente, en el último año, nosotros se nos exige una reducción de cara al 2014 del 36%, mientras el Estado tan solo lo va a reducir en una décima, y creo que no es justo cuando nosotros soportamos y mantenemos el estado del bienestar. Pero pese a eso, vamos a hacer un esfuerzo importante porque somos una comunidad cumplidora y nuestro presupuesto va a cumplir con ese objetivo.
¿Tiene que temer algo el señor Pérez Rubalcaba de usted?
En absoluto, es mi compañero, mi secretario general. Él sabe perfectamente que desde el día siguiente al Congreso que yo voté otra opción, como siempre los socialistas andaluces, tanto los que apoyaron a Alfredo Pérez Rubalcaba como los que no lo hicimos, nos pusimos junto a la Ejecutiva Federal del Partido, junto al secretario general, y vamos a arrimar el hombro. Yo creo que este país necesita un gobierno fuerte, necesita también al principal partido de la oposición fuerte. Por eso le decía al principio que quien ha querido entender que la propuesta que le he planteado al presidente del gobierno puede utilizarse para abrir una grieta en el Partido Socialista, entonces no está entendiendo nada y se está equivocando.
A Anabel Díez, Nicolás Redondo y Casimiro García Vadillo, a minuto por cabeza querían saludarla. Anabel.
Sí, buenos días, presidenta.
Buenos días.
Le quería preguntar en este minuto, además de saludarle, simplemente preguntarle si usted corrobora el calendario que está en el PSOE de realizar las primarias para elegir al candidato a la presidencia del gobierno futuro a lo largo del 2014 o al final de 2014. ¿Comparte usted ese calendario, esa hoja de ruta del secretario general?
Yo creo que usted tiene más información que yo porque no conozco ningún calendario. Pero lógicamente cuando lo conozca y se me transmita daré mi opinión. Yo sí he dicho una cosa, que nuestro calendario tiene que ir en función de lo que le interese a los ciudadanos en este país. Que el Partido Socialista tiene que estar a la altura de lo que la gente espera de nosotros para que nos vuelva a mirar y se reconozca. Y cuando los ciudadanos se reconocen en el PSOE, a la vista están los resultados electorales, se nota.
Casimiro.
Sí, buenos días, presidenta. Dos cosas muy breves. ¿Usted cree que hay que hacer las primarias antes de las elecciones municipales? Y la segunda, ¿usted tiene, según conozco, sobre la mesa más facturas que podrían ser falsas? ¿A cuánto se eleva el contenido de esas facturas y qué va a hacer con ellas?
Mire, yo sobre la mesa no tengo nada. Es decir, esa información que usted tiene yo no la comparto. Lo que sí di instrucciones al gobierno es que en aquellos expedientes o facturas que habían sido denunciados se comprobara la veracidad o no de la información que había aparecido. Y lógicamente, como he dicho antes, hemos actuado, hemos hecho lo que teníamos que hacer y seguimos haciéndolo, seguimos revisando esos expedientes y el sindicato ha hecho lo que tenía que hacer, devolver aquello que no se correspondiese con el pago para el que fue realizado. Y respecto a la otra pregunta, bueno, yo no sé cuál es la intención del gobierno, no sé cuándo plantea las elecciones generales y tendremos que analizar, creo que tenemos un comité federal y eso sí, que sé que la Ejecutiva Federal está planteándose valorar ese calendario, tendremos que valorar cuándo las primarias para candidatos en las elecciones municipales, cuándo en las comunidades autónomas que aún tienen que celebrarse con las municipales y cuándo las elecciones generales. Y no le quepa duda que yo me manifestaré en el partido como lo he hecho siempre.
Señora Díaz, Susana Díaz Pacheco, yo le agradezco mucho que haya venido, que haya echado la mañana con nosotros, que me haya traído, que me haya convocado tanta expectación en este estudio, que eso es, siempre es compañía y agrado. Le deseo lo mejor, usted lo sabe.
Muchas gracias, Carlos, y gracias por la invitación. Y bueno, y gracias también a quienes nos han acompañado. Yo creo que el interés lo suscita usted.
Por la camisa que llevo, abierta hasta...
No sé, habría que preguntarle a ellos.
Me alegro mucho de verte, Susana. Un abrazo. Son las 9:20, 8:20 en Canarias. Con permiso.